De lo que es la campaña electoral, Luis, para después profundizar sobre temas puntuales.
Bueno, la verdad es que para nosotros ha sido una campaña muy importante, digamos, no solamente por el resultado que hemos obtenido en las primarias, digamos, colocándonos como la tercera fuerza con más de 30.000 votos, sino también, digamos, porque ha sido para nosotros un momento de fuerte crecimiento de nuestro partido, de la alternativa que estamos construyendo. Que bueno, nos ha dado la posibilidad de hacer una campaña, digamos, provincial como nunca habíamos hecho, así que para nosotros es un enorme desafío, una alegría y bueno, también cansados estamos, pero bueno, también muy contentos, digamos, por cómo viene la campaña.
Luis, contundencia en el mensaje, eso se está viendo del lado de ustedes. Nosotros, cuando vamos replicando la noticia, vemos la repercusión de la gente. ¿Están sintiendo eso con el contacto con la gente?
Sí, sin duda. Yo creo que en una campaña que, la verdad, que bueno, muchos analistas coinciden, nosotros lo vemos así también, una campaña que, digamos, donde realmente no ha habido grandes despliegues de ideas, digamos, ni grandes contrastes, incluso es una campaña un tanto apática, digamos, ¿no? No hay una gran militancia de parte de los partidos tradicionales. Nosotros creemos que estamos logrando con un mensaje, digamos, claro, fuerte, contundente, estamos logrando llegar a un sector importante, digamos, de la población entrerriana, así que estamos recibiendo, sí, digamos, una respuesta muy positiva.
Luis, con respecto a la campaña y las propuestas, hablame un poquito de las preocupaciones que te genera el escenario post-elecciones de octubre. ¿Qué es lo que más te preocupa? Bueno, estaba mirando ahí el tema de lo del presupuesto, pero ¿qué es lo que más te preocupa? Porque siempre están muy interiorizados en el tema del trabajador. ¿Cuáles son las cuestiones más preocupantes teniendo en cuenta el resultado que sea de las elecciones de octubre?
Bueno, para nosotros, digamos, lo que nosotros estamos viendo y lo venimos diciendo hace un tiempito es que el gobierno, en especial, digamos, el gobierno nacional, con los resultados que ha obtenido en las PASO, pero bueno, acompañado también por los gobiernos provinciales, por el gobierno de la provincia de Entre Ríos y también por los diputados del PJ en la Cámara de Diputados y otras fuerzas, va a avanzar con una serie de reformas que nosotros creemos que van a ser extremadamente perjudiciales para los trabajadores. Hay tres reformas que se tienen en carpeta y sobre las cuales están avanzando ya de manera cada vez más abierta, digamos, que son la reforma laboral, digamos, un poquito en el espejo de lo que ha sucedido en Brasil, es decir, una desregulación del trabajo y un avance en la flexibilización laboral, que implica, por ejemplo, la pérdida, digamos, de estabilidad laboral, la pérdida de contrato, digamos, colectivo de trabajo en reemplazo por contratos individuales, esa cuestión de habilitar que flexibilicen la cantidad de horas de trabajo, las formas de contratación. Eso es algo que a nosotros, digamos, nos preocupa fuertemente porque sería un duro golpe para los trabajadores que se han venido golpeados con mucho tiempo de una dura inflación que está teniendo sus salarios. Y ahora, además de todo, digamos, se avanza con la reforma laboral, es un duro golpe para todos los trabajadores. Tienen en carpeta la reforma jubilatoria, que tiene como un primer paso la llamada armonización, digamos, de las cajas jubilatorias provinciales, que en el caso de Entre Ríos, esto está en marcha, es decir, quieren armonizar la caja de jubilaciones Entre Ríos, lo cual significa que perderíamos el 82% móvil y que probablemente se subiría la edad jubilatoria. También tiene en carpeta una reforma educativa que ya están aplicando, que se ha visto en la ciudad de Buenos Aires sus primeras consecuencias, que tiene que ver con la generalización de las pasantías gratuitas por parte de los estudiantes en los últimos años. Es decir, una serie de reformas que implican pérdida de derechos. Y nosotros lo que vemos con preocupación es que esas reformas, el macrismo las hace pasar por el Congreso porque tiene diputados, pero también porque los diputados de algunas de las fuerzas opositoras, fundamentalmente del Frente Renovador, del PJ, pero también de secciones menores como el Partido Socialista y el Frente Progresista, le da los votos en el Congreso. Lo mismo podemos ver con el debate sobre el presupuesto de 2018, así que la verdad que para nosotros es un escenario de mucha preocupación y bueno, creemos que en ese marco es muy importante que la ciudad pueda estar para para dar la pelea también en ese ámbito.
Te pregunto, ¿cómo se baja este mensaje a la gente? Porque obviamente hay estructuras con respecto a lo que puede ser el oficialismo de la provincia, y también Cambiemos, pero ustedes por ahí es más a remo, remando muchas veces contra la corriente, y nosotros los escuchamos y a veces planteamos acá, ¿no?, el tema de propuestas muy concretas o bajar un mensaje muy concreto, pero ¿cómo se le llega a la gente, Luis, con respecto a eso?
Bueno, nosotros la verdad es que nos estamos llegando con una campaña militante, ¿no? Uh-huh. Lo que destacan, la gente siempre nos dice, y bueno, muchos siempre dicen, bueno, mira, yo te voto porque te veo todos los días en la calle, te veo en las marchas, uh-huh, te veo volanteando vos los volantes, pegando los afiches. Nosotros, digamos, hacemos una campaña pulmón muy militante, y bueno, yo creo que eso también rompe con una cuestión muy importante, que es, nosotros entendemos que se está consolidando como una especie de casta política, uh-huh, uh-huh, que está separada del conjunto de la población, que vive una vida de privilegios, digamos, que cobra sueldos de 150 mil pesos, uh-huh, es decir, 10, 20 veces más alto de lo que cobramos los trabajadores. Uh-huh. Y la campaña nuestra se distingue porque somos gente de laburante, digamos, uh-huh, ¿no? Entonces, eso nos da cierta llegada, porque, bueno, no es lo mismo que el propio candidato te pegan un volante en la calle y vos puedas pararlo y decirle lo que opinás, incluso decimos que está totalmente en contra de lo que decimos, digamos, uh-huh, pero bueno, nosotros damos la cara, estamos ahí, uh-huh, y eso nos ayuda mucho a la hora de transmitir nuestro mensaje.
Uh-huh, uh-huh. Luis, y en el tema de estructura, ya pensando en lo que va a ser el día de la elección, ¿Cómo se están manejando con respecto a generar fiscal y eso por haber tenido un buen resultado la elección en las PASO?
Bueno, sí, nosotros ya estamos, en la próxima semana ya vamos a comenzar en las distintas ciudades y departamentos con, uh-huh, con reuniones de fiscales, hemos tenido algunas. La verdad es que por suerte, lanzando una convocatoria y demás, que llegamos, uh-huh, a la entrada de estos días, estamos recibiendo muchos fiscales que han decidido acompañarnos, digamos, para ayudarnos a garantizar la presencia de nuestra boleta en todos los cuartos oscuros, uh-huh, y garantizar que en el momento del conteo de votos no haya ninguna, digamos, que este proceso sea totalmente transparente y que no haya ningún cambio de último momento. Así que la verdad es que para nosotros también eso es una muestra de otra forma de hacer política, ¿no? Uh-huh. Los fiscales nuestros son fiscales voluntarios, no reciben absolutamente nada a cambio, y lo toman como una tarea militante para la defensa de la democracia y la defensa de su voto. Uh-huh,
uh-huh. Luis, con respecto al rol que le das a estas elecciones, yo cuando te presentaba hoy hablaba de una de medio término, de las más importantes desde el retorno a la democracia. ¿Qué rol le estás dando vos, teniendo en cuenta este escenario que nos planteás, ¿no?, en el cual un oficialismo nacional propone cosas, pero que la oposición le termina aprobando? ¿Qué rol le vas a dar o le estás dando, teniendo en cuenta que obviamente sos candidato?
Bueno, yo creo que es una elección muy importante, uh-huh, sin duda. Entre otras cosas porque al jugarse cómo queda compuesto el Congreso, eso va a tener una repercusión sobre hasta qué punto el plan político va a poder, uh-huh, llevarse adelante, hasta qué punto no. Uh-huh. Por eso nosotros creemos que es una elección muy importante. Con los resultados de las PASO, digamos, lo que uno ve es que el gobierno ha salido fortalecido, el gobierno nacional, es una cosa que a nosotros no nos pone contentos porque no coincidimos con su política, pero que no podemos negar. Y entonces en este marco, más importante todavía es que pueda haber voces opositoras, porque nosotros creemos que realmente van a venir con una política de reformas estructurales que van a ser muy perjudiciales para los trabajadores, uh-huh, y para el pueblo en general, pues es muy importante que haya voces opositoras. Uh-huh. Yo creo que eso es la importancia que tiene, porque además se empieza a jugar también en el 2019, como uh-huh, todas las elecciones de medio término. Entonces, bueno, es clave, digamos, que la izquierda pueda tener, pueda llegar una banca, que la izquierda pueda hacer una muy buena elección para perfilarnos también para el 2019 y empezar a construir una alternativa a los partidos tradicionales que realmente pueda dar pelea, porque el escenario está muy complicado desde el punto de vista de la realidad que estamos viviendo los trabajadores todos los días.
Uh-huh. ¿Cómo estás viendo la provincia en sí, con manifestaciones de sectores importantes de la sociedad? Pero ¿cómo ves, teniendo en cuenta esto de el presupuesto, pero la situación financiera de la provincia, que se habla de equilibrio de algunos sectores, del rojo del otro, y que empieza a entrar el tema de lo que es Salto Grande, la represa, porque estamos acá en Concordia. ¿Cómo estás viendo todo eso, Luis?
Bueno, yo creo que hay un debate que hay que instalar, que es muy profundo, que es desde la ley de coparticipación establece que el 54% de los recursos coparticipables van a las provincias. Solamente el 34% de los recursos coparticipables está yendo a las provincias, ¿no? Uh-huh. Es decir, las provincias hemos perdido el 20% de los recursos coparticipables desde el momento de la sanción de la ley de coparticipación hasta hoy. Uh-huh. Es decir, en 20, un poquito más de 20 años, casi 30 de hecho, hemos ido perdiendo esa cantidad de recursos. ¿Por qué? Porque los distintos gobiernos nacionales y los distintos gobiernos provinciales han ido cediendo esos recursos. Nos cedieron en el Pacto Fiscal 1, que fue en el año 1992, ratificaron esas cesiones del Pacto Fiscal 2, que fue en el año 1996, después en el año 1999 y también en el año 2006. Entonces, lo que nosotros vemos es que hay una serie de pactos entre los gobiernos provinciales y los gobiernos, los distintos gobiernos nacionales de distintos signos, tanto, digamos, peronistas, radicales, cambiemos, digamos, todos han sido de esos pactos fiscales, y han ido vaciando las arcas de las provincias, digamos. Entonces, efectivamente, lo que nosotros tenemos hoy son provincias que están en un rojo estructural, pero no porque digamos, no haya recursos en esa provincia, sino porque una parte muy importante de los recursos en la provincia se drenan hacia la nación, violando la ley de coparticipación. Nosotros creemos que hay que volver a la ley de coparticipación, y en todo caso, si es necesario, hay que rediscutir la ley de coparticipación para superar el rojo de las provincias. Ahora, también hay que discutir cuál es la base impositiva de las propias provincias. Porque nosotros, por ejemplo, en la provincia de Entre Ríos, se había votado una ley que grababa el juego, que grababa los grandes industriales, y al poco tiempo eso se eliminó, ese impuesto, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ¿a quién se le va a cobrar impuestos en nuestra provincia? ¿Se le va a cobrar impuestos al pequeño comerciante, al que tiene un pequeño comercio? ¿O de una vez por todas le vamos a cobrar impuestos a las grandes extensiones de tierra, al juego, por ejemplo? Hay un montón, digamos, de sectores que se han sido beneficiados por la concentración económica y que son los que en definitiva menos tributan. Entonces, para nosotros es clave discutir eso, digamos, ¿no? Es clave discutir de fondo. Entonces, en este marco nos parece que también, digamos, debatir la provincialización de Salto Grande en el marco de la necesidad, digamos, de nosotros lo entendemos como una necesidad de regionalización de la producción energética, ¿no? Y eso es un proceso muy importante para poder discutir los costos. Ahora, también lo vemos un poco como una impostura del gobierno actual, que lo usa para tener un poco de iniciativa, cuando en realidad han sido los mismos gobiernos peronistas que gobiernan en 2003, los que han ido cediendo a través de los pactos fiscales, que borraron en la década del 90 y que fueron cediendo a través de los pactos fiscales los recursos de la provincia de la Nación. Así que nosotros creemos que eso es la cuestión de fondo que hay que discutir.
Sin duda, otra postura firme que han tenido por esto de seguirlos muy de cerca es el tema de lo ambiental, y acá, aparte de preguntarte, felicitarlo por la postura que han agarrado, es una preocupación también esto con lo que pasó por la reunión de la madera, por el tema de algunas pasteras, esto también es parte de la preocupación que genera este escenario, Luis.
Sí, sin duda, digamos, nosotros vemos que bueno, hace un tiempito ya empezaron a principios del año pasado, si no recuerdo mal, empezaron a debatir el gobierno provincial, empezó a decir y a lanzar el proyecto de reforma de la ley de la madera, lo cual permitiría, digamos, que entraría el transporte madera de las pasteras que están sobre la vera del río Uruguay, del lado uruguayo, digamos. Y eso es un proyecto que incluso el macrismo ha dicho, que la cuenca del río Uruguay sería una cuenta pastera ideal, ¿no? Ha tenido varias declaraciones en ese sentido para instalar varias pasteras en la región. Y es una cosa extremadamente preocupante. Ya sabemos cuáles son las consecuencias, digamos, que están viviendo en Guadalajara y en otras ciudades, las consecuencias, digamos, de contaminantes de este tipo de industrias. Y además, si se abriera, digamos, la exportación de madera, eso va a generar que se expanda el modelo, digamos, deforestación para la exportación, ¿no? Que es un modelo que es tan perjudicial como la sojuicación, digamos, ¿no? Porque es un modelo altamente concentrado, que utiliza una enorme cantidad de territorio y utiliza una enorme cantidad de agroquímicos. Y lo que nosotros estamos viendo es que estos agrotóxicos, mal llamados agroquímicos, porque realmente lo que son es tóxicos, están destruyendo nuestras poblaciones, ¿no? Nosotros vemos que crecen las tasas de enfermedad, que se sumía arriba de las escuelas. Hay una serie de cuestiones que realmente deberíamos estar discutiendo, poniendo en tela, digamos, el juicio, este modelo productivo,
Antes de despedirte, obviamente quiero que me hagas un análisis de cómo estás viendo la situación de lo que está pasando con Santiago Maldonado y el tema de los mapuches, pero a su vez, si querés agregar y hacerlo un poquito más amplio, Luis, te pregunto cómo estás viendo el tema de los derechos humanos, ¿no? Con algunas posturas que han generado malestar, ¿cómo estás viviendo ese escenario?
Bueno, nosotros lo decimos, digamos, varias veces, vemos que el gobierno, digamos, nacional ha tenido una política, la ha impulsado, digamos, desde su momento en que asumió, una política de alguna manera de dar vuelta, de intentar dar vuelta de página con las conquistas que ha logrado el pueblo con su movilización en materia de derechos humanos, ¿no? Ha instalado la discusión en torno a la cifra de los desaparecidos, digamos, ¿no? Cuestionando a los organismos de derechos humanos, cuestionando la lucha por los derechos humanos. Eso ha sido una marca distintiva del gobierno nacional. Y por eso no sorprende, digamos, ¿no? Porque el cuestionamiento hacia la lucha por los derechos humanos tiene que ver con intentar hacer pasar un modelo de ajuste que pudo cerrar con represión. Se cuestionan los derechos humanos, a los organismos de derechos humanos, a la lucha por los derechos humanos, para facilitar las maniobras represivas. Diciendo particularmente, digamos, a la situación de la Patagonia, digamos, ¿no? De lo que hemos vivido, estamos viviendo con Santiago Maldonado, realmente lo que vive, digamos, el pueblo mapuche, nosotros creemos que acá hay un problema muy grave, que es que hay empresarios internacionales que se están quedando, digamos, con la tierra que es de todos, digamos, ¿no? Y particularmente que son los territorios, digamos, históricos del pueblo mapuche, digamos, ¿no? Entonces, cuando uno ve empresarios como Benetton, que son dueños de impresionantes, digamos, ¿no? Es decir, extensiones impresionantes de tierra, realmente el problema de fondo es este, ¿no? El problema de fondo es la distribución de la tierra en la Argentina y cómo las comunidades originarias, cómo los pueblos resistentes han ido siendo arrinconados por el modelo extractivista, por el modelo, digamos, del fracking, por el modelo de la extractivización de la tierra, han ido siendo arrinconados a vivir en pequeñas comunidades. Y cuando salen a luchar por sus derechos, se los reprime brutalmente, ¿no? Y en ese marco se da la desaparición forzada de Santiago Maldonado, lo cual es extremadamente preocupante, ¿no? Ya van 65 días, creo que se cumplen hoy, si no me falla la memoria. Y realmente es una situación extremadamente preocupante. Nosotros exigimos, digamos, que la aparición con vida de Santiago Sá, exigimos que renuncie la ministra Burrich, que ha hecho todo lo posible para encubrir el rol de la gendarmería en esta desaparición forzada. Y que realmente lo que hay que hacer es una comisión investigadora independiente que pueda avanzar para realmente desarrollar e investigar todas las responsabilidades políticas y efectivas y materiales que hay alrededor de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Eso arranca necesariamente por gendarmería, digamos, ¿no? Ya esto, Patricia Bullrich, digamos, y otros, ha sido desviar la investigación de donde tendría que haber comenzado, que es investigando el operativo cruzando los teléfonos de los gendarmes, investigando a cada uno de ellos para ver cómo es ese operativo, y lo que han hecho es un claro entendimiento.
Luis, nos encantó charlar con vos. Obviamente el compromiso de volver a charlar antes de las elecciones o con la que encabeza la lista, pero desde ya agradecerte el tiempo que te tomaste para charlar. Te mandamos un abrazo enorme de acá de Concordia, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias, como siempre, muchas gracias por darnos estos espacios, para nosotros son fundamentales.
Ahí está, Luis Meiner, bueno, es candidato a diputado nacional por...